Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hola a todos y todas. Estamos de nuevo en Sentirnos Vivos, apartado que intenta traer temas variados. Un día aparecerá César Cortijo, médico, una fisioterapeuta, María José, una matrona, Nerea, para hablarnos de la menopausia. Hablaremos de nutrición con Nuria, bióloga, escuela de padres con Ramiro Curieses, profesor y psicólogo, de novelas con Enrique Reyes, Zurita, de poemas con Carlos Alberto Boaglio. Tendremos técnicas de relajación y otro día, ¿por qué no?, de las estrellas y de lo que haga falta, porque en este programa damos cabida a todos y todas que nos quieran contar algo. Desde aquí les damos las gracias anticipadas por ser tan amables y estar tan dispuestos a colaborar de una forma altruista. Gracias. Saludamos a César Cortijo, médico de familia, que hoy nos va a aclarar un poquito qué es un médico de familia, sus funciones, el centro de salud, etcétera, etcétera. Hola César, ¿qué tal estás?
Encantado. Buenos días, Pilar.
Buenos días. Aquí estamos, está también Maribel en el control. ¿Qué tal, Maribel?
Pues muy bien. Si estoy mal, se lo pregunto al médico.
Ahora estamos muy bien acompañadas. Bueno, César, ya sé que tienes unos días de descanso y te hemos traído aquí para aprovecharnos de ese tiempo libre. Cuando quieras, preséntate.
Bueno, pues yo me llamo César, como has dicho, y trabajo en el Centro de Salud de Guardo, soy médico de familia, y aunque antes he trabajado en otros sitios en el tema de la urgencia, pues en ambulancia, en urgencias de hospital, pues ahora estoy en mi sitio, que me gusta a mí, en el centro de salud y en un medio rural que tiene un matiz y que ese también me gusta. Sí,
es particular, ¿no?
Y nada, pues yo lo llevo de tradición familiar, lo de la medicina, y mi padre fue médico de pueblo también, y sí, estoy encantado de que esa sea mi profesión y mi vida, ¿no?, porque te afecta a muchas facetas de la vida. Y nada, pues eso es lo que...
Además sabemos que es vocacional totalmente, aunque sí, haya sido su padre, no ha sido por imposición familiar, sino porque no, a él le gusta y además lo vive y lo hace muy bien, de sí, eso doy fe.
Él se enfadó, de hecho, vamos, cuando le dije que quería ser médico y, vamos, se enfadó porque le parece una profesión para vivir intensamente, ¿no?, y que sí, exige un esfuerzo, un compromiso, y claro, pues a él le parecía que podía dedicarme a otras cosas más lucrativas o de otro tipo, vamos. Y bueno, en fin, que al final él también está encantado y compartimos ahí, nos une ese vínculo de la medicina.
Sí. Pues qué bien que optaras por esto, porque así tenemos un buen médico. Bueno, César, vamos a hablar del médico de familia.
Muy bien.
Bueno, que antes lo llamábamos médico de cabecera.
Se puede seguir
llamando. Se puede seguir también. Sí, sí. Pero vamos, ¿a ti qué término es el que más te gusta?
A mí me gusta médico de familia, sí, porque yo creo que abarca un poco la idea de la atención a todo el... Se llama medicina familiar y comunitaria, o sea, un poco la atención que no solo englobe al individuo, sino el entorno más cercano, la familia, que tú también la atiendes, y a la implicación que tiene la comunidad en la salud de las personas. Entonces, a lo mejor el médico de cabecera tiene un sentido más de cercanía, que también le tiene el del médico de familia, pero bueno, implica un poco el médico de familia la atención un poco a todo sí, lo que está alrededor de la persona que atendemos, ¿no? Uh-huh. Su familia más inmediata, su comunidad, su entorno, que también afecta a su salud. Eso. A mí me gusta el médico de familia, pero vamos, médico de cabecera me parece
estupendo. Que no pasa
estupendo,
nada
sí,
si decimos médico de cabecera.
O si dice los pacientes, sí, mi médico, pues vale, sí, pues eso
es. A mí, bueno, sí, también es un concepto que me gusta, porque aunque estoy como más hecha al término médico de cabecera, ¿no?, por mi edad, sí, pero me gusta porque lo que tú dices, eso parece que abarca más, no solamente sí, a ti, sino todo tu entorno. Bueno, pues cuéntanos a ver qué es tu labor. Tú cuéntanos todo lo que creas conveniente.
Yo pensaba estos días, preparando un poco, que me ha venido bien a mí también, como tú dices, Pilar, para repasar por qué hacemos las cosas o qué es lo que hacemos. Y un poco pensaba en qué nos diferencia de otro tipo de médicos, ¿no? Y yo veía un poco la clave, es que nosotros tratamos con humanos. Y nuestro trabajo, nuestra profesión, se basa en los humanos. A lo mejor hay otros médicos o otras profesiones que tratan a humanos, pero nosotros tratamos con humanos. Y eso es una diferencia, un matiz, ¿no? Quiere decir que nuestra relación de médico-paciente pues se basa en una relación humana. No es una relación técnica o profesional, sino es una relación primero humana, en la que hay una confianza, que esa es la base de todo, y que hay una continuidad en la atención, tanto en el tiempo como en el como en a la gente a la que tratas, ¿no? Que también es su familia, su entorno. Y entonces, pues esa es la base un poco que yo he oído una definición de qué es un médico de familia. Pues un especialista en personas. Y ahí está la base de todo. Después que las competencias técnicas o profesionales van después. Son importantes, sí. Pero quiero decir, no tratamos la enfermedad que viene en el libro, sino la persona que sufre esa enfermedad. Y que tiene una connotación totalmente distinta el primero que entra por la puerta del segundo, del tercero, aunque padezcan los mismos síntomas y aunque lo expresen de la misma manera, incluso aunque tengan la misma enfermedad, porque hay un entorno que les condiciona, hay un nivel social, un nivel económico, cultural, hay miedos, hay prejuicios. Entonces, bueno, pues yo creo que es una profesión que se basa en el trato con personas. Y que ahí, pues, que hay mucha tela que cortar. Eso es.
Sí, sobre todo por el poco tiempo, ¿no?, que tenéis para atender a los pacientes.
Sí, yo creo que eso es importante, que... Hombre, le compensas porque le ves al mismo paciente muchas veces distintas y en muchos contextos distintos, en su casa, en la urgencia, en la consulta, cuando ha ido al especialista. Entonces, bueno, al final haces unes el puzzle y le cuadras un poco a la persona. Pero en el día a día, claro, hay veces que estás atado por el tiempo y tienes que cortar. Lo bueno es que puedes hacerle volver otro día, ¿no? Y yo creo que eso, si no lo respetas el tiempo, la gente puede sentirse mal, puede perder recelar de ti, puede sentir que lo obvio que es el tiempo que le tienes que dedicar y que él es el centro, si tú le cortas, pues la relación, la consulta, el momento, pues se pierde eso, el vínculo ese que hablábamos entre personas.
Yo creo, César, entonces, que claro, eso es fundamental, porque ya no es lo que te vaya a dar el diagnóstico, es el saber que te ha escuchado y que sabes que aunque no lo sepas expresar, porque tú no eres un profesional y lo vas a expresar con tus términos, pero eso es importante, vamos, como paciente, yo creo que es importantísimo.
Sí, yo pensaba que un paciente te puede perdonar que te equivoques o que no aciertes o que el tratamiento le siente mal, pero lo que no perdona es que tú pases por alto que es una persona, ¿no? Y que necesita un respeto, un tiempo, una dignidad, un interés, una preocupación. Y claro, si tú no le tratas como persona con todos esos argumentos, pues él, aunque seas el mejor médico del mundo, pues no se va a dejar operar por ti. Estoy pensando en cirujanos, en traumatólogos, que también...
La confianza.
Claro, la confianza. Y entonces yo siempre refuerzo mucho a los compañeros y yo digo, no, si le ha dicho eso, yo creo que es importante que... Porque ellos valoran tu criterio porque les conoces de más tiempo, entiendes la importancia de una prótesis de rodilla, por ejemplo, para una persona que no ha dejado de salir a la calle y que antes era activa. Y a lo mejor el traumatólogo no entiende ese matiz, ¿no? Sí. O ha tenido una experiencia mala en una operación y es receloso a la operación y acude a ti. Entonces... Todos esos matices que son muy importantes para que el tratamiento sea un éxito, pues estás tú en mejores condiciones que otro compañero. Yo ahí sí que les digo a los compañeros, pues oye, pregúntame o llámame, yo hablo con ellos y lo trabajamos ese tema, porque ellos también tienen otra medicina más técnica, más que no conocen al paciente y tienen un hándicap ahí,
claro,
¿no? Con eso.
Ese no,
y yo me aprovecho contacto también de eso. Quiero decir que, bueno, pues también intentas que sea, bueno, trabajar ese tema.
Claro. Sí. Y bueno, ¿te apetece hablar del centro de salud, lo que es en sí, para que nosotros, porque desde fuera lo vemos de otra manera diferente? Entonces, que nos cuentes tú desde dentro, desde tu perspectiva.
Sí, el centro de salud, que antes no han existido hasta finales del siglo pasado, pues es el lugar donde se hace la atención integral a la persona, la atención primaria, ¿no? Claro, incluye muchos profesionales. Yo estaba haciendo cuentas, pues cuando entras por la puerta hay un administrativo que te da una cita, o por teléfono hay un administrativo que te da una cita. Hay auxiliares de enfermería, hay celadores, hay enfermeras, enfermeros, hay médicos, hay trabajadores sociales, hay odontólogo y hay higienista dental. O sea, una cantidad.
Es muy completo.
Y ahí trabajan veterinarios también, ¿no? El tema de salud pública. O sea, fíjate, hay una cantidad de profesionales terrible. Sí. Nosotros en Guardo somos 40 y tantos.
Vamos, no me lo imaginaba, ¿ves?
Claro, y entonces, pues al final, entre todos, pues haces un poco una labor, intentas que sea lo más integral. Yo echo en falta, por ejemplo, algún profesional, o psicólogos, y fisios, se me han olvidado también, que sí que hay en los centros de salud, no en todos, en los más grandes sí que hay fisioterapeutas. Y entonces, pues un poco se trata de que la gente de una zona básica de salud, que es la que es referencia al centro de salud, en torno a 5.000, puede ser hasta 25.000 habitantes, pues se les dé la primera atención de sus necesidades. Y no solo de lo que demanda el paciente, sino en el tema de prevención y de promoción de la salud, que también se hace de forma coordinada. Siempre hay un responsable que da charlas en los institutos o que hace campañas de promoción de salud, de hábitos correctos, de alimentación. Allí después está la matrona, se me ha olvidado también, que hace también las citologías, que es una forma de prevención. Entonces, en el centro de salud se trabaja la enfermedad, o sea, se intenta atender a la enfermedad. También se acompaña al paciente y después se intenta prevenir, ¿no? También desde antes de que, o sea, se trata a sanos también en el centro de salud.
Sí, sí, es muy importante.
Es una diferencia con el hospital, ¿no? También. Sí. Si va a hacerse la revisión un niño con la pediatra, lo normal es que esté sano, pero bueno, sí. Ya ahí intentas hacer un diagnóstico precoz y poner la atención adecuada para que no vaya más, ¿no? Una escoliosis o un testículo que no ha bajado, bueno. Pues eso no es una enfermedad en sí mismo, pero tú ya lo estás tratando, ¿no? Y entonces yo creo que sí que con la reforma de la sanidad, a lo mejor que se hizo en el año 86, si mal no recuerdo, que yo...
Bueno, no importa las fechas.
Pues la medicina a lo mejor antes era más asistencial de la enfermedad, cuando aparecía un síntoma, se diagnosticaba y se trataba, y ahora se anticipa un poco en el diagnóstico precoz, pues del cáncer o de enfermedades de transmisión sexual o de tal. O sea, en el diagnóstico precoz y en la prevención de las enfermedades y mucho antes en la educación para la salud. O sea que todas esas facetas ha cambiado un poco la visión.
Sí, eso,
¿no?
Además, bueno, de hecho se ha notado luego ya en la salud de los pacientes que ha mejorado mucho. Una pregunta, que es que estaba yo ahí dándole vueltas. Sí. ¿Vosotros tenéis que salir a hacer visitas externas?
Vale, sí. El centro de salud es donde acuden las personas cuando les citas o cuando ellos vienen a demanda, pero también la atención para la salud, según la Ley General de Sanidad, también se debe hacer en el domicilio del paciente, pues pacientes crónicos, encamados, en cuidados paliativos o en urgencias también, que puede ser en la calle o en el domicilio donde surja, ¿no? Sí. Entonces nosotros en todo el área que cubre el centro de salud, cualquier cosa que surja, una urgencia, pues tú acudes, tú sales, ¿no? A lo mejor ahora con el 112, esa idea de que sales a los avisos, pues a las urgencias, pues bueno, se ha solapado ahí un poco la atención urgente, ¿no? Por ejemplo, en Palencia, quiero decir, con las consultas colapsadas, pues normalmente las urgencias las atiende la Ubimóvil, ¿no? Pero también salen los médicos de los centros de salud a atender a sus domicilios. Y pues hay gente que no pueden acudir al centro y también les ves en su casa. Y además es bonito esa verles en su entorno, ¿no?
Eso eso te da también muchas pistas para tú luego poder tratarle de diferente manera.
Si está la hija, si está la nieta cuidándoles, si no tiene a nadie el abuelo, si tienen recursos, cómo ves el ambiente, cómo se organizan. Es bonito. Sí. Y después la atención en la casa de uno es más relajada, ¿no? Yo creo que sí.
Estás en tu terreno.
Estás en tu terreno también, claro. Entonces, no estás en la consulta fría de un centro de salud o un hospital y claro.
Sí. Aunque anteriormente hablábamos que ya como conoces a tu médico ya vas también más relajado. Lo que pasa es que, pues eso, si tienes algún malestar que tú puedes pensar incluso que es más de lo que tienes, pues ese mismo nerviosismo lo tenéis que notar allí. Pues cuéntanos más cosas.
Yo también quería un poco insistir un poco en que la atención al paciente desde el centro de salud pues tiene una continuidad que decíamos antes, ¿no? Que me parece importante eso. Yo he estado muy satisfecho cuando he trabajado en urgencias, pero siempre me quedaba con la sensación de que no sabía qué pasaba con el enfermo y que situaciones muy graves que ves y muy dramáticas y muy agudas, pues te quedabas como un poco con sensación de vacío, ¿no? De qué frío ha sido, ¿no? He informado de que su hijo está muy grave y me he ido he seguido con otro paciente, he vuelto con la ambulancia a la base y ya no sé qué ha pasado con él, ¿no? Y entonces, el poder terminar el proceso con qué tal le ha ido la operación, ¿no? Ha ingresado, le manda por urgencias, le han ingresado, le han operado, vuelve conmigo y me cuenta cómo ha ido todo, ¿no? Y ponemos un poco las cosas en su sitio. A mí eso, y después sé que le voy a ver dentro de 2 meses en su casa por un catarro, por una gripe o porque se ha caído, y le vuelvo a preguntar qué tal quedó aquella cadera y qué tal quedó la cicatriz, le sigue tirando, bueno. Entonces, esa continuidad en el tiempo y en el espacio, pues a mí es lo que más satisfacción me da, ¿no? Porque ves un poco que hay un referente.
Sí. Es como ir cerrando círculos, ¿verdad? Es, que sí. Si no queda la línea recta ahí, claro, que no sabes a dónde llega.
Y entonces ves pues que hay algo que no está cuadrando, que no termina de solucionarse, sí, que vuelve a venir a la consulta, algo pasa, o que no está haciendo bien el tratamiento, no se toma las pastillas y o no ha ido a la consulta que le mandaste, algo pasa y un día, por otro motivo, coincides en porque es, resulta que es cuñado de otro paciente que vas a ver y ya entiendes la situación, pues porque está cuidando a su, sí, a su suegra, que está muy enferma y no se ha preocupado por su salud. Entonces, tener esos cabos, sí, atados es muy, es una parte curiosa que a veces te crea mucha incertidumbre también, porque no sabes cómo van a terminar las cosas o cómo está respondiendo a la enfermedad el paciente, pero después otras te sirven, te da una información muy valiosa para poder, sí, seguir, ¿no?, el proceso de acompañamiento en la enfermedad. Sí. O en las...
Oye, otra pregunta. Ahora que la gente está tan irritada, que se palpa, sí, en el ambiente, ¿cómo va la gente al centro de salud?
Yo con mis pacientes no he
tenido... Generalmente.
Sí, vamos. Bueno, yo veo que claro, hay situaciones puntuales muy frecuentes de falta de trabajo y de problemas económicos que repercuten en la patología, los síntomas que cuentan los pacientes, ¿no? Hay muchísima más ansiedad, mucho más insomnio, hay tristeza y hay desilusión y eso lo notas, ¿no? Y hay mucha somatización, que decimos, a muchos síntomas físicos provocados por eso. Pero la relación yo la veo al contrario, ahí es un momento, yo creo que ha mejorado, en el sentido que tú puedes ser un referente para ellos, para gente que no venía nunca a la consulta o que venía muy poco y que acuden a ti con intención de que tú les ayudes, ¿no?, que les acompañes en, sí, el proceso, que a veces solo es escuchar, ¿eh?, porque...
No se puede hacer, claro, otra cosa.
Han cerrado el sitio donde trabajaban y cómo puedes ayudar.
Pero es importante.
Pero en estas situaciones difíciles yo creo que es donde se crean los vínculos con los entre el médico y el paciente, ¿no?, y las personas. Y entonces hay momentos especiales, ¿no?, que yo creo que somos privilegiados de vivir, ¿no?, momentos dramáticos, malos, pero que siguen siendo especiales, que son importantes para la, sí, gente, ¿no? Y cuando vuelve el hijo a casa después de que tiene 40 años y te lo cuenta llorando la madre y mira cómo está de mal y no se levanta y está y le veo muy triste y él no está allí, que no, sí, te lo está, sí, sí. Pues claro, es importante que tú estés ahí escuchando, acompañando y hasta la medida que puedes pues intentar ayudar, pero son situaciones difíciles. Sí. Pero yo no he visto irritación por la gente. Ay,
bueno, pues eso
y eso que les estamos atendiendo peor, creo yo, porque también nos afecta los recortes y claro, tenemos menos personal, sí.
Menos personal, más enfermos y es que o más pacientes, porque a
nosotros,
veces
sí, a nosotros nos han recortado ahora las sustituciones, se sustituye prácticamente cero en los centros de salud de Palencia por lo menos. Y la gente tiene que esperar más días a que le atienda su médico, tenemos más menos minutos por paciente y estás más cansado y más irritable, sí, tú mismo, ¿no? Pero yo frente a eso tengo puesto la pared que me puso Quique, mi amigo, un sonríe, que escribió en letras grandes sonríe y sigo sonriendo y atendiendo lo mejor que puedo a la gente, incluso mejor que antes, porque creo que se lo merece más la gente ahora, ¿no?
Sí, cuando hay más problemas hay que atender mejor.
Hay que atender mejor. Sí, sí. No es la excusa de la falta de tiempo, la falta de motivación, la falta de energía, creo que nos aleja de atender, sí, bien a la gente, de eso que hablamos, de ser humano, ¿no? De, sí, la cercanía. Y ahora, si a nadie que sea un poco medianamente sensible, tiene que sentirse pues también compasivo, ¿no?, con los, sí, con los pacientes. Entonces, nada, seguir luchando. Ahora, todo esto tiene un límite, ¿eh? No sé, claro, cómo lo diga un gerente y nos, sí, sigue apretando.
Pues vamos a apretar más las tuercas.
Sí, sí, nosotros seguiremos con ilusión, pero protestando, sí, y diciendo que, sí, esto, sí, tiene un límite también, claro.
Y
que
a ver
no puede
si
ser.
Ponen remedio, porque sí.
Sí, hay cosas que son sagradas, que no puede ser.
Oye, yo leí, mirando para este programa, un señor que no lo había oído nunca, un médico, Juan Gervás, que,
sí,
decía,
sí,
un innovador de la atención primaria.
Es una...
Me llamó la atención.
Es un nombre interesante, sí.
Y digo, bueno, vamos, por hacer un apunte, porque no es por otra cosa, pero digo, yo nunca lo había leído.
Sí, tienen un grupo de estudio de la que dan otra visión a la medicina, claro, un poco más... Por ejemplo, han sido muy críticos en su grupo con la vacuna de la gripe A, por ejemplo. Fueron también con la hablan ellos de la prevención cuaternaria, que eso es la prevenir el daño que hacemos los médicos, ¿no?
Uf.
Eso es un concepto, o sea, son gente muy innovadora, son pensadores y después hablan también un poco del proceso natural de la vida, del enfermar, que a veces intentamos hacer enfermedades donde no las hay, que es el proceso normal de envejecimiento, ¿no? Pues yo qué sé, la menopausia como enfermedad, pues no es claro, una enfermedad. Pues, sí, la osteoporosis como tal, bueno, el sobretratamiento de la osteoporosis han sido muy críticos. Después los factores de riesgo, ¿no? Que a veces están sobredimensionados también, el colesterol, tal. Bueno, y entonces él habla, pues, que de qué es lo eficaz que podemos hacer siempre en la consulta. Pues es las cosas que hay demostradas, hay cuatro, no hay mucho más. Pues sí. No fumar, relacionarse con la gente, vivir una vida activa, físicamente, sana, saludable y tal. Pero a lo mejor esta obsesión por la salud perfecta, no, que no puede existir, pues sí. Es muy crítico.
Con 80 veces... años, es decir, pues si es que fíjate que me duele aquí la espalda, o me duele, claro, pues bueno, es lógico, es la edad.
Claro, y entonces hacer de eso una enfermedad, claro, de la edad, pues es un peligro. Pues interesante, sí, si buscáis en internet sí. Hay cosas muy interesantes que escribe para población general, que además sí. hace mucha información a la población general.
Y has dicho que hacéis allí también formación en el centro de salud. Sí. ¿A qué nivel?
Vale, nosotros hacemos, por ejemplo, en Guardón hacemos una sesión a la semana, una sesión clínica, una hora, tampoco sí. se exagera. Intentamos una vez al mes más o menos, viene un especialista de hospital con idea de coordinar situaciones que tratamos juntos, cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Y eso es muy sí. interesante, ¿no? Pues de el seguimiento de la diabetes que compartimos endocrinos y nosotros, pues... cómo se puede tratar nuevos fármacos que hay, complicaciones. Bueno,
sí, mira, un día podríamos hablar de ese tema, diabetes, de la diabetes.
Muy frecuente, sí.
Es muy frecuente, entonces yo creo que sí que tiene...
Vamos. Después algún día preparamos también alguna sesión nosotros mismos, entre nosotros, algún caso clínico o alguna situación que nos es más complicada, o presentamos fotos de un paciente con algo de patología de la piel o bueno sí. o comentamos cómo algún protocolo que estamos haciendo en el centro de salud, cómo se puede llevar a cabo de la lactancia o de las sí. estatinas, el tratamiento de la diabetes, del colesterol o bueno. Entonces hacemos una hora de formación dentro del horario laboral y después la mayor parte de la formación que hacemos pues es cada uno en su casa.
Restando tiempo a tu familia.
Me acuerdo yo que estuve en Inglaterra en el último curso de la facultad y tenían un día entero, o sea, ellos trabajaban, partían a la mitad a comer y seguían por la tarde. Pues había un mediodía entero a la semana que era de formación. Y hacían unos cursos muy interesantes entre ellos. Por lo mismo que hacemos nosotros, pero en condiciones, una mañana entera, ¿no?
Sí.
Hacían 4 horas de formación a la semana. Y a mí eso me parece fundamental, pues de aunar criterios y de seguir...
Claro, es que además es que no robas o no restas horas a tu familia. Sí. Y eso es muy importante también, porque claro, te estás formando, pero dentro de tu horario laboral.
Eso sí, en el mundo ideal...
Sí, llegaremos a ello. Pero luego, a nivel de la población, ¿hacéis algo?
Mira, por lo menos lo que yo trabajamos en Guardo, cada uno hace un poco de educación para la salud en su consulta. Esa es una parte. Sí. Y después hay dos personas que van... por ejemplo, hay un enfermero que hace todos los años, va a todos los institutos y a los colegios a hablar de adolescentes y a jóvenes... pues de temas de tabaco, de enfermedades de transmisión sexual, de prevención de riesgos. Bueno, después la pediatra también hace mucho, sobre todo la enfermera, hace mucha prevención de accidentes, de alimentación con los niños, ¿no? Que es donde se aprenden los hábitos. O sea que, y después se colabora también con asociaciones de familiares o de Alzheimer o de enfermos con discapacidad o tal. Sí. Y ahí también se hace una labor de acompañamiento, bueno, charlas puntuales en el año que te pueden pedir el paciente con demencia, ¿no? Pues desde el punto de vista médico, o el paciente polimedicado, que se pueden hacer en los CEAS o en la iglesia de Guardo, que también los hemos hecho. Bueno. Y después, o sea que hay una parte más formal y otra más informal, según el medio, ¿no?
Sí.
Pero sí que se hace de tarea intentar pues estar coordinados con pues tanto con la parroquia como los CEAS, las asociaciones de familiares o las asociaciones de pacientes. Además, yo creo que dar poder a lo no médico, al entorno del paciente, pero que no es médico, es muy rentable, porque los pacientes, si son más autónomos o las familias saben cómo manejar mejor al paciente, es el que va a estar ahí con él todo el día, ¿no? Sí. Y el que mejor le puede ayudar, que tú puntualmente no solo lo vas a hacer puntualmente. Entonces, el tema de educación para salud, yo creo que, hombre, se podía hacer muchísimo más. Yo creo que, te he dicho, en los centros faltan psicólogos y faltan educadores sociales también, ¿no? educadores que den poder a los pacientes y a las personas para cuidar mejor de su salud. A lo mejor, por ejemplo, en la Universidad Popular también se hace un trabajo de educación para la salud, ¿no? Y nosotros los médicos, los enfermeros, los sanitarios no estamos en ese medio. Y yo creo que es donde más habría que invertir, me parece a mí.
Sí, porque eso luego...
Más que las revistas donde lee la gente la información, que claro. También está bien, es otro
sí,
medio.
Pero siempre directo y con personas, porque a veces las revistas confunden, ¿eh? Depende, a veces no sé quién escribe, quién lo dice, y te vienen ahí unos bulos y unas historias que, bueno, menos mal que luego te encargas tú de preguntar y saber, pero si te quedas con esa información, por eso es muy importante que sea desde otros...
Mira, hay un proyecto, si lo buscas en internet, hay un centro de salud que se llama en Asturias, que se llama Fresneda, Centro de Salud Fresneda. Hicieron un proyecto de salir del centro de salud, ¿no? No de que el paciente viniera a la consulta, sino de que la comunidad se implicase en el cuidado de su salud y en el, ¿no? Y en el bienestar, no solo en la salud, no solo como ausencia de enfermedad, sino como yo soy dueño de mi vida y quiero vivir mi vida alegremente y con implicarme y complementarme. Entonces hicieron en el centro de salud y promovido por el centro de salud, hicieron clases de Reiki, de un poco Universidad Popular, ¿eh? De Tai Chi, de yoga, cursos de alimentación, plantaron su huerto, educación para diabéticos, para hipertensos, clases de gimnasia de mantenimiento, porque la salud es todo uno, ¿no? Es la alimentación, es la actividad física, el estado mental, todo eso influye en la salud. Entonces ellos lo entendieron, dice, estamos llegando tarde a las enfermedades. Si hay mucha ansiedad en mi centro y vienen a mi consulta y vienen a la del lado y vienen a la del siguiente y no estamos dando más que pastillas y a lo mejor no estamos trabajando con el ayuntamiento que van a cerrar una fábrica, que no hay alternativa a eso, que no hay una unión entre la gente, o sea que hay que hacer un poco de sindicato, de clases de relajación.
Si no,
tu
trabajo pues sirve para poco.
Entonces claro que afecta a la salud de la gente todo eso. Entonces si estamos esperando a que vengan los pacientes con síntomas y no nos adelantamos, pues es un problema. Entonces ellos hicieron un proyecto muy interesante, que ahora con los recortes, pues no sé si con la excusa de los recortes también, porque les parecía que era un poco osado, un poco innovador el tema, pues en el gobierno de Asturias les recortó ahí.
En cuanto es innovador, aún viendo resultados positivos, bueno, yo no lo entiendo, de verdad.
Y bueno, pues si todavía están un poco en la línea, yo creo que el resto de la gente que trabajamos en atención primaria, esa línea de Fresneda tenía que ser un poco la que trabajásemos, no ver 40 pacientes una mañana como veo yo, sino estar eso, pues haciendo un grupo de relajación en hipertensos, que está demostrado que la relajación baja la tensión y baja el consumo de ansiolíticos, enseñando a dormir a la gente que le cuesta dormir, cogiendo hábitos de sueño, haciendo actividades físicas ligeras para la gente mayor, que mejora sus articulaciones, previene caídas. Es que está en los libros escritos y no lo hacemos, claro. Y mira, es una buena crítica eso, yo creo.
Sí. Bueno, ¿qué más nos quieres contar, César?
No sé, yo si queréis, así un poco, podríamos hablar de un día en la consulta, que es el tipo de pacientes que vemos. Y así ya por...
Sí, hoy con eso finalizamos.
Muy bien.
Y te invitamos para que vengas otros días.
Vale.
Y mira, el tema de la diabetes, por ejemplo, y colesterol tan...
Vale, podemos hablar de
ahora,
eso.
Pues nos vendría muy bien para ponernos al día.
Vale, y yo te decía también, podíamos hablar de un poco de la sanidad, del mantenimiento de la sanidad pública y universal.
Sí.
Como...
Tú habla de lo que quieras, tú no te frenes.
Yo creo que eso es importante. Bueno, entonces mira, yo por ejemplo he apuntado un poco los primeros 8 pacientes que vi el último día que estuve en la consulta, ¿no? Que ahora estoy de vacaciones, pues me acuerdo de ellos. Y entonces por ver un poco todo lo que hemos hablado de la atención, cómo influyen los factores de alrededor a una patología, a una enfermedad o a una persona, ¿no? que viene con unos síntomas. Entonces mira, la primera persona que vino es una señora que ha sido maltratada desde siempre por su marido, con el que sigue viviendo, ¿no? Y era alcohólico y él pues le trasplantaron el hígado, ¿no? Y ahora pues está dependiendo de ella porque está muy enfermo, tiene muchas más enfermedades y ella es la que le cuida. Y ahora un hijo ha heredado la sana costumbre que tenía su padre y está en casa sin trabajo y también maltratando a su madre, ¿no? Despreciándola, minusvalorándola, alguna vez la ha pegado y tal. Entonces cada vez que viene con un síntoma esta señora, pues hay que valorar todo el entorno que tiene alrededor, la falta de apoyo, el nivel educativo de ella y del entorno, ¿no? La falta de salida que ella ve. Alguna vez hemos hablado pues de salir de casa, ¿no? Y de irse sola, pero no tiene otros ingresos que la pensión. de su marido y además tiene un hijo al que está pues enganchado a distintas drogas y tal, que es el maltratador ahora principal de la familia, y le da ella también apuro. Entonces, claro, cuando ella habla de dolor de cabeza, pues no es un dolor de cabeza
claro,
como el mío.
Sí.
Fíjate, digo, ¿y qué ha pasado con tu hijo hoy, no? O qué más cosas han pasado estos días. Y bueno, así que pues nos tiramos un ratillo. En 7 minutos que tengo yo en consulta, pues poco. Después vino un señor que no era paciente mío y que estaba su médico de vacaciones. Y ya venía rebotado porque había aguantado a ver si venía su médico. No está de baja su médico y no le han sustituido tampoco. Y entonces venía rebotado porque nadie le daba una, nadie se implicaba. Él contaba muchos síntomas, un señor mayor, y venían ya las hijas, no venía él, diciendo que estaba muy mal. Y era un señor mayor con muchas, con una enfermedad grave de corazón, y todos pensando pues que estaba, que todo era debido al corazón, pues ya ves que está muy mal, pero no le conocíamos, ¿no? Y entonces yo le dije que viniera, vino ese día, y entonces claro, yo cuando le vi digo, hay que meter en mano aquí este asunto, ¿no? Yo no le conocía de nada, y para mí eso era un problema también. Pero bueno, pues hablamos, y claro, ¿qué pasa? Cuando no conoces a alguien pides pruebas, muchas pruebas. Que suele pasar eso, ¿no? Con la gente que conoces eres más comedido. Pero si no le conoces, pues sueles pedir especialistas, pruebas y diagnósticos y tal. Y al final, el diagnóstico que le hizo un compañero que le mandé al especialista y que me llevaba yo las manos a la cabeza, podía haberlo hecho yo escuchándole un poquito más, ¿no? Pero como no le conocía y tenía yo prisa por atender lo mal que estaba, pues le derivé a la consulta. Bueno, y me dio un poco de rabia por eso, porque digo, si hubiese estado escuchándole, lo contaba fenomenal, era de libro, ¿no? El sí. Síntoma que contaba. Y bueno, después fui a ver a una señora que tiene una demencia, fui a ver la casa que tenía un poco de mocos y tal, pero la verdad que se pone muy mal cuando le entra un moco. Y bueno, pues de hecho un día tenía la consulta este verano, que no hemos tenido sustitutos, tenía la consulta llena, y me dijo su hija que si podía ir a echarle un vistazo, y digo, bueno, pues ya voy mañana, porque hoy no voy a poder ir. Y esa misma tarde la mandaron al hospital, se puso fatal, ¿no? Y me dio mucha rabia eso. Entonces, de vez en cuando voy a ver a esta señora, pues antes de que se ponga muy mala, voy a echarle una escultada y eso. Y después viene una chica joven que no viene nunca a la consulta, con la cara desencajada y tal, y que su marido a veces sí que ha estado malo, pero a ella no la conocía. Y raro, ¿no? Dice, si alguien no viene nunca y viene y con una carucha así, pues algo pasa, ¿no? Y sí, tenía un cólico en el riñón. Y nosotros teníamos un ecógrafo en guardo, pues ya le hice la ecografía, vimos un poquito cómo estaba el riñón y la mandamos al hospital. Y claro, bueno, después vino del hospital, ya estaba todo hecho y bien y contenta. Y bueno, pues ya como vio esa preocupación, ya el día que vino del hospital vino a contármelo, que normalmente no vuelven, ¿no? Pero bueno, ya le pidió unos análisis que no venía nunca, le pidió la citología que no se había hecho nunca y bueno, pues hemos hecho un poco de prevención en esa consulta, ¿no? Primera. Pero la primera consulta de alguien que no conoces también es interesante dedicarle un poco más de tiempo porque no sabes los antecedentes, si no viene por qué y tal. O sea, que vienen 4 pacientes, entretenimiento, ¿eh? Yo no me aburro nunca la consulta.
No, por eso.
Y bueno, mira, después vino una señora por recetas, nada más que por recetas, que también pasa la consulta por cosas administrativas, que hay muchas. Pero bueno, según estaba haciendo las recetas, vi que hacía mucho que no se hacía los análisis de la diabetes, que ella es diabética, 2 años, y ya se los pedimos. Bueno, pues aprovechas también las consultas administrativas para pedir pruebas o para hacer alguna cosa, algún control que no habías hecho y tal. Después pasó donde la enfermera, la pesó, hacía mucho que no venía, y bueno, pues ahí estuvimos un rato charlando. Después vino una señora solo a hablar, porque viene de vez en cuando, pues la han jubilado, porque tiene un hombro muy mal, pero le ha quedado una pensión muy pequeña. Tiene a 2 hijos parados en casa y viene, se desahoga y hablamos un poco. O sea, viene a hablar porque le duele todavía el hombro por lo que le han jubilado,
sí.
Pero al final la cuestión es que los hijos pues están pasándolo mal y ella no sabe qué hacer. Entonces yo creo que parte del dolor de hombro estoy seguro que es los hijos.
Y qué bien ahí si tuvierais un psicólogo, ¿verdad?
Pues estaría bien, sí, un grupillo para poder hablar, hacer una terapia de grupo estaría muy bien, para dar poder en esas los síntomas de angustia, de pues técnicas de relajación, de afrontamiento de situaciones que dan miedo, de toma de decisiones que a veces no puedes.
Sí.
Bueno, y ya la última pues fue una paciente que se está muriendo, pero que vamos a ver de vez en cuando a casa. Está muy bien, sin síntomas, vienen los compañeros de cuidados paliativos una vez cada semana, cada 2 semanas, le ajustan un poco el tratamiento para el dolor y para los síntomas. Y hablamos con ellos y entre medias vamos a verla, pero vamos, esta visita fue sin fonendo ni nada, iba con las manos vacías a charlar. Estuvimos hablando de su padre, que había sido médico un rato, Bueno. Y ahí estuvimos muy... ella sabe lo que le pasa y hemos hablado ya de ello, ha puesto todo en orden. Uh-huh. Y entonces esta temporada que está sin síntomas está muy contenta, lo está viviendo como un... como un regalo, y para mí, bueno, fíjate qué bien poder estar charlando con una señora que de 80 y tantos años. Y
fíjate qué variación de personas, sí, de síntomas. Así que, bueno, de,
una profesión muy interesante.
Muy interesante. Bueno, pues no. Entonces, César, si te parece, cerramos hoy el programa.
Muy bien.
Y bueno, te invitamos, no decimos fecha, para que tú nos des esa consulta que esperamos de diabetes, vale, colesterol y lo que te apetezca.
Cuando queráis, entonces.
Muchas gracias,
muchas
César.
Gracias.
Gracias, Maribel. Y bueno, aquí en Sentirnos Vivos, Pilar Amor. Radio Colores 107.7 de la FM. Es la radio de la UPP.